otro podcast de TCBU Podcast en este día. En esta ocasión, en este episodio, vamos a conversar sobre el Día de Control de Tránsito Aéreo. Y para esto tenemos a tres controladores, tres colegas, tres buenos amigos. Se llama Darío Richardson, controlador de vasta experiencia, más de 35 años siendo controlador. Roniel Gómez, también con más de 15 años ya siendo controlador de aeródromo y radar. Francisco Mena, parte del staff de TCBU Podcast y también controlador ATC, graduado de la ASCA. Y yo, precisamente, por ahí está también su anfitrión como moderador y ATC, que estamos celebrando el Día del Controlador. Entonces, el propósito de este episodio, precisamente, es conversar entre cada uno de nosotros, aquí entre Richardson, cariñosamente conocido, famosamente conocido como Robiu, Roniel y Fran. Bien, buenas noches a todos nuevamente. Robiu, tú eres el, digamos así, uno de los pilares de la aviación de aquí dominicana, de los primeros controladores de aquí, que tiene tantos años ya en el sistema. Cuéntanos, ¿cuántos años tiene ya aquí siendo controlador, Robiu?
Quizás el único que ha aterrizado un DCA. Para que nosotros, un dominicano de aviación.
Señores, buenas noches. En junio, ahora fue que cumplí mis 35 años.
35.
Se celebran para el próximo miércoles, que es 20 Día del Controlador Internacional.
Entre los años que tú tienes aquí, siendo yo como controlador aéreo, yo creo que juntamos lo mío, lo de Roniel y lo de Frank, y no llegamos a eso. Y tú, Roniel, aproximadamente, yo sé que estamos en una generación muy parecida, o sea, estamos muy cercanos. Yo creo que nosotros entramos varios años, 2 o 3 años fue de todos ustedes.
En primer lugar, buenas noches a todos los que nos escuchan. Son 15 años ya, pasé exacto 15 años, 2 meses y unos cuantos días, como 15 días por ahí. Es el tiempito que tenemos.
Sí. Pues a veces destacar precisamente que Richardson y Roniel vienen, y mi promoción también, venimos de un periodo pre-academia, que precisamente aquí donde entra Frank, que ya comienza su capacitación en la Academia Superior de Ciencia Aeronáutica aquí. ¿En qué año tú iniciaste la academia, Frank?
Bueno, la academia la inicié finales 2012, inicié la academia, terminando para 2015. Si mal no recuerdo, 2015 o final 2014, algo así fue. Sí, final 2014 fue que terminé la academia, porque entramos al IDAC, bueno, al IDAC no, al control, ya en el IDAC estaba. Al control entramos entonces en el 2015, principio de 2015. Ya tenemos el sistema 6 años, picando ya para 7.
Bien, un control, digamos, ya experimentado, porque ya tu número nuevo.
No, ya entró, ya hay un grupo nuevo ahí, ya, entonces ya me relevaron ya.
Exactamente. Robiu, yo sé que tú has dicho mucho de historia, pero la persona que está escuchando este episodio o TCBU Podcast por primera vez no lo conocen. Pero cuéntanos ahí, ¿cómo fue que tú entraste aquí? ¿Cómo tú llegaste a ser controlador?
Bien, mi padre fue un encargado del área de mantenimiento. Yo quise ser eso mismo, de estudiar técnico, porque mi papá con los años, mis hermanos ninguno quisieron eso. Pero en la universidad, eso no fue para mí. Pegado al hambre, señores, eso es increíble. Nunca entendí. Cuando mi papá ve lo que pasa, pues mi padre me dice que si a él, a mí me gusta la aviación. Nosotros somos 3 varones y una hembra, donde nosotros solamente teníamos que escuchar una aeronave. Y eso era los 2 pasos más largos para subir al techo. Esas aeronaves que eran militares, era lo que más se escuchaban, donde uno disfrutaba. Uno llegaba a ir al aeropuerto, que uno siempre le pedía el permiso a mi padre. Él nos llevaba a la base, como también nos llevaba al aeropuerto. Él se quedaba en su área de mantenimiento, conseguía el permiso con el supervisor y uno podía estar en la torre en silencio. Pero el uno ver unos aviones grandes, aquellos años Dominicana de Aviación, eran cosas que uno ya estaba enamorado. Pues mi padre me dijo que iban a hacer un curso, que si yo estaba dispuesto a hacerlo. De una vez le dije que sí, porque eran cosas de aviación. El curso fue a principio de 1986, duró 6 meses, y en el transcurso del curso, mi padre, no puedo negar lo que hizo un padre por un hijo, no se lo puedo negar, es un agradecimiento, que inclusive mi padre ahora mismo está enfermo. Son cosas que uno lo agradece de una manera increíble, que uno quiere tener 24/7 para agradecerle todo. Pues en ese curso me llegó a mí el nombramiento, y es algo que también los demás compañeros míos, algunos fueron nombrados igual que yo, no en la misma fecha claramente, pero lo que fue en el mismo año y para la fecha del controlador. En este caso, ya mi fecha de ingreso a la institución fue el 18 de junio de 1986. Cumplí 35 años, donde tengo un problema. Como he sido una persona de vicio con la aviación, se me hace más difícil. Voy a decir algo que culpo a Brady.
Yo,
porque Brady me decía, mira, tú estás en las Américas, por ejemplo, o en la Romana, va un avión para allá, hazme el favor, tírale una foto y me la mandas. Señores, yo lo hacía con todo el gusto, como compañero de trabajo, como hermano de estar con esa unión de conversación. Déjenme decirles que después a mí se me pegó ese vicio de tirar fotos, lo que es un sport. Son recuerdos. Las fotos, uno pasan los años y cuando uno ve después esa foto que uno tiró, son cosas para recordar. Entonces, uno es un controlador, uno es aficionado también, que he trabajado en líneas aéreas como despachador de vuelo, y la facilidad de unas fotos que uno también tiene jovencitos, o sea, menores, vamos a decir, hijos de amigos que son enamorados de la aviación. Se le hace difícil que su padre lo lleve a un aeropuerto donde entonces uno tiene facilidades de tirar una foto y enviársela a ese niño para que disfrute lo que uno gozó cuando niño.
Ah, pero también me declaro culpable, Rubio, no hay problema. Sí, realmente es una de las cosas más apasionantes que yo me he encontrado aquí con este trabajo, precisamente ese de tirar las fotos, es por ahí yo encontré, digamos así, asilo político en Dominican Film Sports ahí, una época muy difícil que estaba atravesando, y me reuní ahí con los muchachos y bueno, el virus se te pegó a ti, pero digamos así, fue un buen virus porque precisamente tenemos muchas cosas en común. Una de esas es la fotografía de Ronaldo, así que muy interesante, Rubio. De una mirada que tu papá allí ha intercedido y te haya buscado la forma de que tú conociste de trabajo y entre el curso, y que mira, 35 años después, tú le agradeces ahí, aunque esté un poco quejado, lamentablemente, ahora salud, pero yo sé que él está consciente de que tú eres una persona muy agradecida y todo lo que le estás retribuyendo a él por eso, precisamente. O sea, interesante.
Quiero decir algo con respecto a un consejo de mi padre que siempre me enseñó a decirle también a mis hijos. Mis hijos, es un consejo que lo llevo siempre de mi papá, siempre lo llevaré mientras pueda sostenerlo en mi mente. Mi papá, al yo conseguir ese trabajo, mi padre me dijo a mí, yo te consigo el trabajo, pero quien tiene que mantenerlo eres tú. O sea, no es una manera de uno decir, yo te conseguí el trabajo, pues entonces tú vas a ir cuando tú quieras, tú vas a estar faltando, no importa lo que te digan, porque como quien dice, yo te voy a cubrir como padre. No, fue lo contrario. Eso fue aprender a trabajar, a cumplir siempre cualquier cosa, eso está. Los teléfonos y más la tecnología que hace la facilidad de que donde quiera que uno vaya de camino para el trabajo, cualquier cosa que ocurra, uno tiene que comunicarle de una vez a su supervisor de por qué motivo no ha llegado, si va a llegar más tarde y eso. Eso es un agradecimiento muy grande que le tengo a mi padre.
En tu caso, Roniel, cada quien tiene una historia como diferente de cómo uno llega aquí. ¿Cómo fue que tú te enteraste del curso básico de control?
Y en mi caso fue por un amigo que nosotros nos veíamos de vez en cuando. Y de repente un día nos encontrábamos y él me dice, ven acá, Roniel, ¿y tú no hablas inglés? Y yo le respondí, bueno, yo me defiendo, ¿por qué? Entonces ahí él me dijo en ese momento que conocía a alguien que trabajaba en el aeropuerto de las Américas y que estaba preguntando por candidatos jóvenes que hablen inglés y que les gustaría trabajar en el aeropuerto. Y a mí que le conseguiría mi currículo y demás documentos para él mandarlo hacia el aeropuerto a través de esa persona. Entonces, cabe destacar que hasta ese momento yo no sabía para qué era lo que yo iba. O sea, él simplemente me dijo, oye, hay trabajo en el aeropuerto, consígueme un currículo. Y yo, bueno, yo tenía un trabajo dentro de lo que cabe bueno, pero siempre uno tiene como esa pasión de, oh, aviones y velo de cerca. Yo nada más sabía que los aviones llevaban pilotos y que volaban. Después de ahí no sabía muchas cosas de aviación. Bueno, entonces yo, a raíz de eso, yo le dije, vamos a hacerlo. Le doy mi currículum, le consigo todos los datos. Entonces, a raíz de unos meses, me llamaron para iniciar un proceso muy largo, por cierto, de selección de candidatos, el cual incluía pruebas psicológicas, examen de cultura y conocimiento general, como geografía, geometría, prueba de inglés escrita y oral también. Y posteriormente una entrevista, que ya ahí en la entrevista fue que me explicaron qué es lo que íbamos a hacer. Ya luego que aprobamos toda esa evaluación y prueba que hicieron, que ya mencioné, inicié junto con un grupo de, creo que éramos 42, contándome a mí, sí, éramos 42, el curso básico de servicio de control del tránsito de aeródromo. Allá en el 2005, finales, mediados, creo que fue noviembre, octubre, no recuerdo el mes específico, pero sé que fue a final del 2005. Aeródromo, como conocen, ese curso que hicimos realmente de control, de torre de control. El proceso fue muy interesante, aunque realmente fue estresante, porque era algo completamente nuevo, que uno conocía, intenso, y exigía mucho de cada uno de los participantes. Tenemos que cumplir con la 3P, como decía el encargado de ese tiempo de reclutamiento, que la 3P eran paciencia, presencia y perseverancia. Y cada uno de los participantes teníamos que dar una milla extra, lo que realmente no era fácil, pero al final valió la pena. Finalmente, luego de ya haber aprobado todas las pruebas, ¿verdad? Y el periodo de formación, en este caso como lo que hacen hoy en día, tienen la carrera, la academia, en la ASCA. Luego que cumplimos con ese periodo de tiempo, que fue un intensivo, fue menos de un año, pero casi eso. El punto cúspide ya luego de eso fue cuando llegamos a lo que se conoce como la IPPT, que son las siglas de la instrucción práctica en el puesto de trabajo. Es donde ya uno tiene la responsabilidad de demostrar a un controlador con vasta experiencia que tiene al lado, el cual funge como líder e instructor al mismo tiempo. Entonces ya esa persona tú tienes que demostrarle que tú puedes poner en práctica todo lo que aprendiste en el ambiente real ya, con aviones de verdad, en la torre de control y pasar por una serie de evaluaciones, la cual al final van a certificar si uno puede ejercer como controlador oficialmente hablado, aprobado, certificado o no. Entonces, básicamente esa fue la forma que yo llegué a ser controlador. Fue un procesito medio largo, pero al final valió la pena.
Sí, oye, de verdad, cuando yo pasé ese proceso, duró más de un año, yo nunca había estado en un concurso de esa magnitud, o sea, eran como 800 personas. Fueron exámenes y iba menos personas, cada vez iban menos personas, porque precisamente por el proceso de selección. ¿Quién fue tu instructor, Roniel, de IPPT?
Bueno, quiero también aclarar eso mismo que tú mencioné. El proceso de selección inicialmente fue así, comenzamos casi 400 o más, 500 y pico de personas. Y al final entramos a 42, que te mencioné, que eventualmente solamente terminamos 35, 37. Instructores míos, bueno, fueron muchos, conocemos, compañeros.
En el IPPT, ¿quién fue tu instructor?
Bueno, el IPPT, bueno, yo tuve dos instructores. Uno fue el encargado del aeropuerto de La Romana actualmente, que fue Renville, aunque fue temporal.
Okay.
Mi primer realmente instructor fue Francisco Santana, pero en ese momento él tenía 3 instruidos. Y como a Renville se le abrió un espacio, me mandaron para allá. Yo duré con Francisco como una semana. Entonces ahí con Renville yo hice poco menos de un mes. Pasó algo parecido también con otro instructor. Entonces me mandaron con Elvis de Olio y al final fue con él que yo me habilité.
Wow, pero fue una vuelta, sí, sí.
Pasé por tres instructores, pero realmente el que dio el visto bueno, el que pasó más tiempo con nosotros, fue Elvis Morel de Olio, o de Olio, wow. Morel, como sea que vaya. Sí, sí, ese fue el hombre.
El Elvis. Bien, ¿y por cuánto aeropuerto tú pasaste? Ya, después de IPVT en las Américas, fue el aeropuerto internacional de las Américas, correcto.
Exacto, ese fue el primero, tú sabes que es la escuelita, siempre ha sido las Américas. Y o Punta Cana, mi primero fue Las Américas, luego de ahí fui para el Joaquín Balaguer, también Santo Domingo, luego de ahí, en el Güero duré como 3 años, sí, de ahí fui a Puerto Plata, ya Gregorio Luperón, Sosúa, y finalmente estuve en Punta Cana, que ahí yo creo que coincidimos tú y yo ya, duramos como 3-4 años, y ya de ahí estamos en la C de Navegación Aérea, en Jorge Botello, ahí cerca de Las Américas.
Oh, pero mi primer turno en la Punta Cana fue un turno C y yo venía 3 horas y casi 4 horas de viaje.
Y yo me acuerdo.
Llego yo con un hambre que no, mira, que me está bajando el azúcar.
Estaba chino el hombre.
Muchacho, y llego yo y me encuentro Roniel, me recibe en la torre y me tiene este plato, esta cena aquí. Y yo, wow, o sea, a mí se me salieron las lágrimas.
Sí, fue una experiencia bonita. Yo, ese muchacho tiene que, porque antes eran 5 horas. De transporte, sí, y yo, aunque ese hombre venga conmigo a su casa, va a llegar con hambre, que vamos a guardar el grito.
Sí, muy, muy agradecido, ¿verdad? Gracias, Roger.
Siempre, mira, siempre, hermano.
El más comido no piensa, yo no podía controlar así.
Pues no, me convenía que estuviera bien conmigo porque tú ibas a ser mi compañero esa noche.
Exacto.
Chévere.
Cuéntanos tú, Fran, entonces, ¿cómo fue tu proceso? Yo te conocí a ti, inclusive a Fran, yo lo conocí por redes sociales, y yo sabía que él trabajaba en el Instituto de Aviación Civil, el área de informática, esa zona ahí, pero no sé cómo fue el proceso tuyo del cambio y cómo llega a la academia y todo eso.
Bueno, mi proceso realmente empezó un poquito más para atrás, pero antes de yo continuar con eso, yo quiero también saber cuánto tiempo tú tienes como controlador, porque nada más no somos nosotros tres, tú también tienes que responder.
Yo estoy aquí desde 2009, Bueno, yo trabajaba en Cerver, dábamos servicio a JetBlue, y yo tenía un compañero de trabajo que estaba muy pendiente del curso básico, y uno que me llevó a la oficina del señor Jim Morales allá en el departamento de unidad de capacitación, yo creo que se llama el departamento.
La escuelita le llamaban a ese cursito ahí.
Y yo no sabía, me dice, y cuando voy lo acompaño, salgo, y yo, ¿de qué se trata eso que tú estamos preguntando? Un curso para hacer control aéreo, para trabajar en la torre. Ah, ¿verdad? Sí, está bien, pero bueno, no es del todo mucha curiosidad en mí. Luego fue que se iba de viaje el encargado de recursos humanos, y yo no estaba allá, precisamente estaba libre, y como que alborotó el avispero y comenzó a recomendar a los muchachos, mira, aplica para el curso básico, que viene ahí. Yo luego que estoy en turno, veo la emoción de la muchacha, le pregunto, ¿y qué es eso? Ah, no, el curso de controlador. Y yo no sabía nada de qué era eso. Entonces, un compañero de trabajo que sí era control virtual de vacina, pregunté yo, explícame, ¿y tú crees que yo dé para eso? Yo, sí, aplica. Bueno, aplicamos 12 personas de la oficina y nomás entré yo solo al curso de los 12.
Para que tú veas.
Un proceso largo de muchos exámenes, muchas evaluaciones. Yo, desde la primera vez que estaba sometido a un curso de esa manera, y realmente entré al curso y muy bien, excelente. Luego de ahí fue que realmente aprendí lo que era aviación, o parte de ello.
Qué bien, qué bien. Bueno, ya para entonces continuar con mi historia, yo conocí el control bastante joven por un amigo que me invitó a su casa a conocer Flight Simulator. En ese momento, si mal no recuerdo, era Flight Simulator 98, por ahí 2000. No recuerdo bien qué versión era. El tema es que él resulta que en ese momento está haciendo el curso de control. Ese compañero es Rudecindo Sosa. Creo que ahora está en Catey, por ahí, por esa zona. Cuando estoy ahí en el simulador, muy entretenido, ellos se juntan, los muchachos que estaban en ese momento tomando el curso, a tomar una práctica. Y a mí me llama la atención el hecho de lo que ellos están haciendo. Y comienzo a preguntar qué es eso, que con qué se come eso, cuál es el trabajo, cuál es el asunto. Y ahí comienza a gustarme, a llamarme la atención el tema, y comienzo a investigar, y con él mismo le hacía preguntas. Y entonces ahí decido aplicar para el curso. Él me avisa para el curso básico. No logré entrar nunca por el básico. Era bastante difícil. Recuerdo que la primera vez que fui, fueron 1,000 y pico de muchachos, y yo decía, mierda, pero es una competencia agresiva. Ya luego, por casualidad de la vida, logro entonces entrar al Instituto Dominicano de Aviación Civil, pero ya en el Departamento de Recursos Humanos. Y ahí entonces rápidamente logro el cambio a cómputos, ya que fue lo que yo estudié en la universidad. Y entonces ahí me dedico a lo que es el desarrollo de software dentro de la institución. Hasta que un día, entonces, ya cuando abren el ASCA, vuelvo y aplico para la academia cuando abrió. Y tampoco logro ser seleccionado. Yo, bueno, ya esto no es para mí. Yo lo que tengo que concentrarme en el tema de mi programación y mi computadora. Eso es lo mío. Hasta que un día, Suyeri Troncoso, o también hoy en día controladora de tráfico aéreo, comienza a atacarme para que entre, porque ella ya había entrado en la academia. Y ella entonces me comienza a atacar para que entre y aplique nuevamente. Y yo decía, ya yo no voy a intentar eso de nuevo. Al final ella me logra convencer, aplico de nuevo, y ahí sí resulta que soy seleccionado entonces en el ASCA. Y ahí entonces ya sí me formo como controlador del tráfico aéreo, habilitado ahí en las Américas, igual que mi compañero Roniel.
¿Historia de perseverancia esa?
Bueno, no sé si perseverancia o necio, pero porque ya al final yo había desistido.
No.
Totalmente desistido.
Y mira qué controladorazo se ha dado el hombre, ¿verdad que sí? Sí.
Okay, va a empezar. No le diga mentira a los oyentes.
Te conocemos, sabemos quién tú eres.
Instructor de instructores, de Fran.
Fuerte ese hombre.
Y Fran, yo sé que tú te habilitaste en las Américas, Fran, luego viniste aquí a Punta Cana.
En las Américas duré, bueno, hice mi proceso de habilitación, duré allá 3 años en las Américas, y ya tengo ya 3 años en Punta Cana, 3 para picando para 4 en Punta Cana. Han sido mis únicos 2 aeropuertos.
Cuando uno menciona habilitación, quiere decir que pasó el entrenamiento práctico del puesto de trabajo, se certificó y le dan una licencia. Los controladores tenemos una licencia que en diferentes países, a veces algunos países que hacen un pasaporte, aquí parece una licencia de conducir a sí mismo, pero que es de control. Entonces, luego que tú pasas el proceso de instrucción práctica, te evalúa un chequeador de control y con un certificado médico válido, entonces te otorgan una habilitación. En el caso de Fran, de nosotros, el control de aeródromo. Entonces, Roniel también tiene una habilitación en control radar, de aproximación en área. O sea, por cada entrenamiento y capacitación nueva hay una habilitación diferente.
Exacto, porque controladores somos todos. Somos controladores de tráfico aéreo. Ya la habilitación que distingue a uno de otro.
Exactamente, muy buena solución.
Exactamente. Bien, Rubio, yo sé que por los años que tú tienes, tal vez tú has rotado mucho el aeropuerto. ¿En cuál tú no has estado, Rubio?
En el único que no me he
así, podido. Así termina más rápido, ¿eh?
Oye, claro. Así es. El único que no he podido controlar es en el de los militares.
Ay.
Robio, ahí yo le gano. Ahí yo le gano, Robio.
Hasta sí, los domésticos. Eso yo lo sé por los fly-in que han hecho. Pero
tuve la oportunidad de participar en uno, realmente. Exacto.
Pero por lo menos es algo de uno tener un récord de que todos los aeropuertos que hay en el país, incluyendo 3 que son privados, he estado en todos. Es una gran experiencia que he tenido. He tenido una gran suerte de no tener incidentes.
Roby, ¿tú llegaste hasta allá en Punta de Águila, en el aeropuerto de Caseca?
Correcto.
Wow. Y aquí yo sé que mencionó inclusive que aterrizó el primer MER Miami Air, que aterrizó aquí en Punta Cana.
Ese es uno de mis récords, ya que esa aeronave en Punta Cana fue de las primeras de pasajeros. Había una que de nombre Prinair, pero ya había una de más capacidad. Fueron unos Boeing 727-200 de Miami, la misma compañía, Miami Air, donde llegaron a hacerse esos vuelos hace unos bastantes años atrás. Las matrículas sí las recuerdo. Pero déjenme decirle que ustedes están mencionando ahorita la ruta del tiempo que se toma. Y ustedes llegaron a lo mejor a tener de esas autobuses que no tenían problema de llegar, pero en las otras rutas que yo hice, solamente sí llegaban a Higüey. De ahí en adelante era en una camioneta atrás. Si llovía, te mojaba, y si el sol estaba, peor.
No me digo una vaina así, en serio, brother.
En esa camioneta que hay aquí, como dicen, de vender plátano, yo sé que tú llegabas normal a Higüey, pero de ahí tú tenías que esperar que ese vehículo se llenara. Nunca te montaban atrás, que era una guagua siempre doble cabina. Era para atrás que te iba para la cama. Si llovía, tremendo aguacero, te refrescaba. Pero si era sol, como en temporada de verano, como decíamos, de sequía, ya usted sabe el color que tú, más que un, ¿cómo se llama esto? De eso de caña, tenías un sol más grande de eso arriba.
Ay, ay, ay. Hay que coger lucha, sí. Nosotros...
Era una ruta bastante dura. Era una semana que uno duraba también en esos aeropuertos. Y ahora, por suerte, uno tiene la facilidad del horario.
Oye, usted era un héroe, loco, mi respeto. Ahora, si yo te respetaba, te respeto más ahora.
Rubio, de verdad que sí. Precisamente, hablando de eso, de esa diferencia ahí, después de tantos años que tú entraste aquí, los años 80, ¿cuál cambio más grande que tú has visto desde el inicio de tu carrera a la fecha? ¿Sabes?
Sería la comunicación. Existía un radio de marca Johnson que siempre se ha mencionado para uno recordar aquellos años, donde no, los teléfonos no eran muy comunes. Las llamadas nunca llegaban a donde eran. Era por radio la comunicación. Y ahora es hasta Frank Relay, que es un tipo de comunicación también directa. Se ha avanzado bastante en eso también de lo que es el servicio con una pantalla radar como controlador de aeródromo, que por lo menos uno visualiza.
En tu caso, Roniel, ¿qué tú puedes considerar como el cambio así más significativo que tú hayas visto desde que tú entraste aquí?
Hacerme control de aeródromo o torre de control, ¿verdad? Definitivamente ha sido para mí un reto inmenso, ya que venir de cero, sin conocimiento alguno de aviación, y tener que aprender y adentrarme en este mundo tan maravilloso de la aviación, el cual fue de manera intensa, porque fue un intensivo, un año, menos de un año, fue que lo logramos, muy poco tiempo. No fue una tarea fácil. Sin embargo, pasar de control de aeródromo o control de torre a hacer control de radar en un momento que hubo una transición, un centro viejo, que era obsoleto porque se utilizaban la faja de progreso, que son para los que no saben, son las tirillas también, donde se pone la información de los aviones que llegan y sobrevuelan, de acuerdo a los colores, a salida amarilla, sobrevuelo a rosada, llega a azul, todavía se usan, pero antes ese era el único método. Ahora mismo ya es completamente automatizado, hay una máquina que lo imprime, un sinnúmero de cosas que el sistema cambió. Entonces, en el momento que estábamos haciendo esa transición del centro viejo al nuevo, los aviones no se detuvieron, o sea, ellos no se iban a parar, como, ah, ellos se van a mudar, no vamos a seguir volando hasta que ellos se muden. No. Ellos seguían volando. Entonces tenía que un personal estar en el centro viejo, otro en el nuevo. ¿Está funcionando? Sí. Ah, pues vamos para acá. Ah, no, mira que aquí hubo, hay que hacer un ajuste, tiene una fallita. Entonces uno estaba con ese trajín y no podía cometer errores, no podíamos darnos ese lujo porque a los pilotos no les importaba que nosotros no estábamos mudando, nosotros teníamos que hacer esa mudanza sin afectar el servicio. Entonces fue muy estresante porque a veces uno llegaba corriendo, pero después tenía que irte para otro. O sea, en distancia tienen como, si me equivoco, como 1.5 kilómetros del Norte de Botello al aeropuerto, ¿no?
No, tiene que ser más.
Bueno, vamos a ponerle 3 kilómetros.
Si te fijas, nada más la pista tiene 3 kilómetros y básicamente en la cabeza era 35.
Bueno, buena observación. Entonces, a veces tenía uno que subir para allá porque, como ustedes saben, en el centro nuevo, eso éramos nosotros los únicos que estábamos ahí y monte. Entonces, si tú querías comprar una cena, tenía que salir. Si quería cualquier cosa que necesitara, tenía que salir. Entonces, en un trayecto. O si había un compañero que había que relevarlo, había que llegar a otro a relevar que estaba en el centro nuevo, después el nuevo, el viejo. Una locura. O sea, no te puedo decir. Por eso para mí fue realmente la experiencia que marcó un cambio, o el cambio más significativo, porque gracias a al esfuerzo de cada uno de los compañeros, los que eran los líderes de grupo, los supervisores, los encargados. Fue un trabajo, de verdad, también con los compañeros de aeródromo, fue un trabajo muy, muy estrecho, una cohesión muy buena que hubo. Se logró sin ningún tipo de incidente, pero de que hubo mucho estrés y fue para mí lo más retador y difícil que tuve en mi tiempo de controlador, creo que esa es la experiencia que puedo compartir.
Era que el día pasado tuve que explicarle eso justamente a un vecino que hablaba de eso de servicio y eso que tú dices, que no, los aviones no se detienen. Y el relevo y cómo se hace. Justamente el servicio 24-7 no se detiene. Y el relevo es tener toda esa responsabilidad en el momento y entregársela a otros manos, verbalmente, claro, explicándole, mira, esto viene allí, esto aquí, esto pendiente, las situaciones que tenemos en el entorno, la situación del tránsito, por así decirlo. Y otros hacen caso. Y ese lo hace más para adelante con otra persona y otro con otro, y así. O sea que eso no se detiene en servicio. No se detiene.
Correctamente, correctamente. Entonces, agregándole, fue también desaprender de cómo lo hacíamos, porque el sistema completamente nuevo es muy diferente al antiguo. Entonces, tuvimos que desaprender de cómo lo hacíamos antes para aprender a hacerlo nuevo y entonces hacerlo de manera simultánea en los dos lugares hasta que eventualmente ya nos fuimos mudando por completo y nos quedamos en el centro nuevo. Eso también se me olvidaba. Fue bien difícil porque a veces uno está acostumbrado a hacer algo de una forma y ya cuando uno está acostumbrado es difícil quitar esa costumbre. Entonces tuvimos que desaprender completamente, aprender la nueva forma y luego que aprendemos esa nueva forma, acostumbrarnos a esa nueva forma.
Es para ti, Frank. ¿Qué ha sido lo más difícil, lo más retador que tú has tenido de los últimos 7 años que ya tú tienes como tercero?
En mi corta carrera como controlador aéreo, quizás el cambio más significativo ha sido el pasar del aeropuerto de las Américas al aeropuerto de Punta Cana. Para que tengan una idea, el aeropuerto, bueno, en tiempo antes de COVID, hay que aclarar esa parte, cuando todo estaba normal, por decirlo así, el aeropuerto de Punta Cana en ese momento movía alrededor de 70-75% de los pasajeros de República Dominicana y aproximadamente el 55-60% de las operaciones aéreas del país. Entonces, pasar del aeropuerto de las Américas, que igual es un aeropuerto grande, es el segundo más grande de República Dominicana, pasar al aeropuerto de Punta Cana y ver cómo era la forma de trabajar allá, ver esa cantidad de tráfico que se movía, fue como me explotó la cabeza, como que wow, y aquí que yo tengo que meter mano, aquí tengo que controlar. Y recuerdo mi primer día que fue con mi compañero Luis Miguel Sánchez Santillán, parte de este staff, que recuerdo que la primera vez que me sentaron fue un sábado, que es el día más retador en Punta Cana, en la posición de ground, de superficie en español, que es la posición quizás, a mi entender, más complicada que tiene cualquier aeropuerto congestionado del mundo. Y yo creo que no duré ni 5 minutos para decirle, oye, ven, huye. Releva.
Yo estaba ahí también, yo vi.
Ah, tú estabas ahí, ven, sí, relévame.
Se sentó al lado ahí, dijo, ven, dile.
Que no, yo sí. No tenía absolutamente nada, o sea, yo estaba súper perdido y fue cuestión de segundo que me perdí. Yo me quedé como que mierda. Y yo creo que fue un cambio importante porque llega un punto donde tú mismo te preguntas como controlador, ¿y yo podré hacer el trabajo aquí? O sea, de verdad, yo puedo. Porque tú mismo dudas de ti cuando te pasan ese tipo de cosas. Pero al final se logró hacer la adaptación, hacer el brinco al aeropuerto de Punta Cana. Y hoy en día, de verdad, me siento bastante cómodo en el aeropuerto, de verdad que sí.
El ambiente hace mucho más fácil también la transición.
Sí,
los pilotos,
el cambio de ambiente.
Uno le dice, bienvenido al paraíso, pero sí, para nosotros también, un pequeño paraíso de la TC, la forma en que, el nivel de compañía, sí, la forma que nos llevamos aquí, ¿tú me entiendes? O sea, para mí mi experiencia ha sido esa. Uno siempre habla en base a su experiencia y la mía ha sido muy positiva. Yo del 2011 para acá ha sido mi segunda casa.
Tú también tuviste una fuerte breve allá cuando estábamos en la transición de la Torre Vieja a la Nueva. ¿Tú estabas allá también?
Sí, está, especialmente uno tiene que estar en la Torre Vieja, pendiente. De la
yo llegué en la Papa, yo llegué en la Papa, a Torre Nueva.
Ay, 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 qué locura, sí, ¿no? Pero también fue una buena experiencia.
Se vieron situaciones bien chulas. Robiu.
Adelante.
se acerca el 20 de octubre, Día del Contador. Este episodio se está grabando un día 15, para que tengan idea los oyentes. ¿Qué mensaje tú le tienes para los ATC, no solamente aquí dominicanos, para todo el que te escucha en el mundo entero?
De mi parte sería un día de mucha emoción, como siempre ocurre cada año que pasa. Mis felicitaciones a todos los controladores difuntos que se conserven. Siempre los recordaré, pero es algo de mucho orgullo. Los años, como han pasado, como dice uno, que han pestañado y ya van 35 en mi casa.
Bueno, yo he hablado mucho, pero mi mensaje es breve. Sí, solo quiero desearle, verdad, en este Día del Controlador, o el momento que nos escuchen, mi mejores deseos a todos y cada uno de los colegas que en todo el mundo nos escuchen y están ejerciendo esta profesión. Quiero que sepan o que tengan pendiente, son y somos héroes anónimos que dan cada día lo mejor de sí, para que cada aeronave con la cual ustedes trabajan, a la cual les brindan el servicio, puedan llegar a su destino de manera segura, ordenada y rápida. Que todas sus metas a corto, medio y largo plazo se puedan llevar a cabo. Y por último, pero no menos importante, realmente quisiera desear a todos los controladores que nos escuchen en el mundo, aquí, en el continente nuestro, en todos los continentes, no sé dónde va a llegar esto. De verdad, lo que quiero decir es lo siguiente: unidos somos fuertes, divididos somos débiles y vulnerables, y no podremos lograr cumplir con nuestras metas más comunes. Bendiciones para todo esto.
Señor Fran Mena,
Bueno, en víspera del Día Internacional del Contralor de Tráfico Aéreo, creo que solo queda felicitarnos, no solamente a los más 300 profesionales de República Dominicana, sino alrededor del mundo, por hacer este trabajo. Dicen por ahí, hacer de chiste, los pilotos necesitan héroes. Y para eso estamos nosotros, para brindar un servicio cada día mejor y de calidad a esos pilotos que, al igual que nosotros, se sacrifican quizá en fechas que uno quizá quisiera estar con su familia o con su pareja, fechas de como la Navidad, cumpleaños, etc. Y aún así siempre uno tiene que poner primero el servicio por delante. Felicitarlo por esa entrega. Y nada, secundando a mi compañero Roniel, siempre unidos. Así es que somos fuertes.
Brady, quiero agregar algo más, por favor, si se puede.
Claro que sí, dale, Rubio.
Ok, de mi parte, solamente me gustaría un consejo para aquellos que son aspirantes al control. Hay algo que les recomiendo. Uno cree, o mejor dicho, las personas que no conocen el trabajo creen que dicho trabajo es solamente hablar con un avión y decirle despega y aterriza. Señores, la responsabilidad es muy grande, es vidas humanas. El mínimo error lleva un incidente muy grande. Entonces, lo único que le quiero decir es que en la aviación, para uno mantener un trabajo seguro, ordenado y rápido, como dijo nuestro compañero Roniel, viene siendo que cuando usted sale de su casa, usted tiene que dejar los problemas y las emociones en la puerta de su casa. Porque si usted va a trabajar con esos problemas o emociones, el cuerpo está en el trabajo, pero la mente está en otro lugar. Y ahí es que pueden venir los problemas. Espero que todos los controladores disfrutemos de ese día, del día 20, miércoles de octubre. Gracias.
Bueno, uno de los propósitos que yo hice de TCBU fue porque un momento en que estaba pasando ciertas dificultades laborales, estaba en una situación muy difícil, yo veía que lo único que teníamos en común todos, y esto es un problema que afecta a muchos controladores en el mundo entero, no solamente a nosotros, porque he tenido muchos acercamientos, varios acercamientos de controladores que también sufren de lo mismo, de desunión. Entonces yo veía que lo único que tenían en común todos era la aviación. Ese era el elemento en común que todos teníamos. Y quise crear como un lugar en donde uno pueda reunirse, acercarse y compartir eso. Y directamente de qué partidario sea usted, digamos así, o qué grupo está usted, ni nada de eso. Simplemente lo que teníamos en común, ese elemento que podíamos compartir. Y de ahí nace ETCV. Hoy en día la fecha del 2014 a la fecha sigue su plataforma de podcast en Instagram, Twitter y los artículos de los WordPress. Así que muy que bueno, ha aceptado sus opiniones de unidad. Y si queremos seguir trabajando y con un mismo fin, lograr nuestros objetivos profesionales y laborales, yo entiendo que ese debe ser el fin. Así que en el Día Internacional de Control de Tránsito Aéreo, bueno, resaltar esta palabra de unión y podemos aplicarla. No sentar, no esperar que suceda, sino ir a buscarla nosotros con las manos, porque realmente si nos sentamos a esperar pueden pasar muchos años y tiempo valioso que podemos aprovechar para la consecución de nuestros objetivos. Así que muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Qué bueno que cuento con compañeros que compartimos tantas cosas en común y que han vivido tantas cosas. Y personas que mirar como Richardson, controlador, despachador de vuelo, 35 años de carrera.
Muchas gracias.
Roniel, un compañero de trabajo que yo tuve aquí, que está en el radar hoy en día y que cada vez que hablo con él es como que hablar con tu mejor amigo, que hace mucho que no lo ves. Y tú saludas así con alegría, eso no tiene más. Eso.
Y lo bueno, sí, pero
siempre, siempre.
Sí. Sí. Hay gente que transmite esa energía, eso es contagioso, señores. Es bueno rodear a esa gente así. Y con Frank, que no, o sea, de hace años uno tratándose, conociéndose por las redes, Plane Spotters ahí compartimos muchísimo aquí en Punta Cana, como instructores, como spotters, como ATC, como amigos, porque, ¿entiendes? Frank comparte mucho con mi familia también, así que para mí es un placer haber tenido aquí y hoy me siento orgulloso de tener a ustedes como controladores de tránsito aéreo americano y que sea un ejemplo a seguir. Así que muchísimas gracias a todos.
No, gracias a ti, Brady, realmente, por la invitación. Con Darío quizás no he tenido el gusto de trabajar, pero sí compartir lo que es con el tema del Plane Spotter. Y claro, la experiencia que tiene Darío en cuanto a control y años de trabajando en esta área, digno de admirar. Gracias a Brady y también a Roniel por siempre quizás confiar en esta persona que está aquí. De verdad que sí, gracias.
Muchas gracias, igual.
También a ustedes, muchachos, por la oportunidad. Sí, nada, vamos a seguir avanzando, ¿verdad? Me siento muy bien por haber compartido este momento tan especial, porque así lo puedo catalogar. No tengo que hablar mucho, porque yo sé que soy de muchas palabras, pero para mí de verdad es un privilegio contar con compañeros, colegas y amistades como ustedes, ¿verdad que sí?